Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A vueltas con las elecciones en Francia, hoy hemos sabido los últimos sondeos. Agárrate. En la primera vuelta, Marine Le Pen será la más votada con un 25% de los votos. Casi empatados al 20%, Fillon y Emmanuel Macron. Y por último, el socialista Bernard Hamon con un 17% de los votos. En la segunda vuelta, por lo tanto, en la definitiva, los dos primeros, siempre según las encuestas de hoy mismo, el nuevo presidente de la République sería el centrista Macron, con más del 60% de los votos, mientras que Marine Le Pen, finalista, se quedaría en el 37%. Marine Le Pen en el 37%. Más allá de quién sea el sucesor de François Hollande en el Palacio del Elíseo, lo que me sorprende, bueno, mejor dicho, con lo que alucino, porque ya no tengo capacidad para la sorpresa, es que uno de cada tres franceses voten a la ultraderecha, neofascista, casi neonazi, xenófoba, antieuropea de Marine Le Pen. Digo que alucino y que no me sorprende porque, ojo, que aquí votamos lo que votamos. Mira, si no, los alcaldes y alcaldesas que tenemos gracias al PSOE, ¿eh? Tampoco estamos para dar lecciones. Ahora y después vendrán los análisis sobre Francia, que si corruptelas, dinero para los candidatos, que si la crisis en la izquierda y la derecha, que si el legado de Hollande, la inmigración, el terrorismo. Pero que la cultísima Francia, que el otro motor de la Unión Europea junto a Alemania, tenga como segunda opción para presidir la República a una ultrapopulista como Marine Le Pen, es para hacérselo mirar. Los franceses y todos nosotros. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. En Valencia, los bomberos siguen trabajando en la zona del incendio declarado ayer en una empresa química en Paterna. Los efectivos centran ahora su actividad en contener la contaminación por los ácidos que se han derramado y que ha podido entrar en la red sanitaria. COPE Valencia, Isabel Moreno.
No se han superado por el momento los umbrales de calidad del aire que serían potencialmente perjudiciales para la salud. Lo explica Nuria Campos, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Paterna.
Hasta que no llegaron los resultados de las estaciones meteorológicas para decir que no hay ninguna partícula tóxica, por precaución evidentemente se desalojó tanto toda la segunda fase del polígono como los colegios cercanos.
Además, anoche se decretó el fin de la recomendación de confinamiento en Paterna. Los colegios han vuelto a abrir hoy, las ventanas ya pueden ser abiertas sin problemas, aunque la zona del incendio sigue acordonada.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género propondrá al Congreso la obligación de que un abogado asista a las víctimas desde la primera declaración policial. Patricia Rossetti.
Las instituciones que forman parte del observatorio pretenden que las víctimas de violencia de género tengan un abogado desde el primer momento, incluso antes de presentar la denuncia, que estén asesoradas y acompañadas por un abogado en toda la declaración policial y judicial, y así lo plantearán en el Congreso de los Diputados. Consideran que es necesario ampliar el concepto de violencia de género e incluir las nuevas conductas consideradas en el Convenio de Estambul. Expondrán a los parlamentarios la necesidad de impulsar la integración de todos los sistemas informáticos y pedirán que se potencien las unidades de atención a la víctima. La reunión ha estado presidida por Carlos Lesmes y ha asistido el fiscal general del Estado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La canciller alemana Angela Merkel y el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi se han reunido hoy en Berlín, un encuentro que se celebra en medio de las polémicas suscitadas por los decretos del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Oficialmente se trataba de una rutinaria reunión informativa, pero el contenido tenía poco de rutinario. El presidente del Banco Central Europeo ha puesto al día a la canciller alemana sobre la amenaza que supone para los bancos europeos el anuncio de Donald Trump de un proceso de desregulación de los bancos estadounidenses, a los que se volverá a permitir especular sin cortapisas. Esto deja a los bancos europeos ante la disyuntiva de quedar en inferioridad de condiciones o de lanzarse también a desregular, con lo que los contribuyentes tendrían que volver a pagar rescates como los de la crisis de 2008. A esto se suman las consecuencias comerciales que puede tener para Europa la nueva política Trump, especialmente para la exportadora Alemania. Fuentes del gobierno de Berlín reconocen que el análisis que ambos han compartido es preocupante y muchos analistas alemanes advierten que Europa debe prepararse para una guerra financiera, monetaria y comercial.
El presidente de Rusia ha pedido disculpas a Turquía por la muerte accidental de 3 soldados en el norte de Siria durante un ataque aéreo ruso. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina.
Un ataque aéreo ruso ha matado hoy en el norte de Siria a 3 soldados turcos y ha herido a otros 11, según ha reconocido el propio Ministerio de Defensa ruso. El presidente Vladimir Putin ya ha hablado con su homólogo turco Tayyip Erdogan para transmitirle su pesar por estas muertes a causa, según ha calificado el Ministerio de Defensa de Rusia, de un ataque no intencionado, esto es, de un error, por el que el presidente ruso ya ha pedido perdón a Turquía. Las muertes se producen cuando las relaciones entre Moscú y Ankara parecían estabilizarse tras meses de tensión máxima tras el derribo de un caza ruso por parte de Turquía el año pasado.
En los deportes, Florentino Pérez niega contactos para fichar a David De Gea. Luis Munilla.
En el mismo acto en el que ha rechazado la final de la Copa, aduciendo obras en el Bernabéu, el presidente del Real Madrid ha salido al paso de las informaciones que vuelven a colocar al portero del Manchester el año que viene en el club blanco. Habla Florentino Pérez y también David De Gea.
Nosotros no trabajamos en ningún fichaje hasta que no termine la temporada, y concretamente en este caso nadie ha hecho algo, nadie, y está todo el mundo encantado con Keylor Navas.
El futuro, pues nadie lo sabe, ¿no? El futuro es el futuro, estoy muy, muy feliz aquí, es un gran club y nada más. De ese tema no voy a hablar más y ¿no? seguir concentrado con el club.
Declaraciones de David De Gea en Mediaset. En el Alavés se está presentando ahora mismo la renovación de Pacheco y de La Guardia hasta 2020, y en el Eibar está Sergi Enrique en las oficinas para firmar la suya hasta 2019. En tenis lo hemos avanzado a las 4. Rafa Nadal renuncia al torneo de Rotterdam. Ha explicado en las redes sociales que los médicos le aconsejan descansar después de la paliza en Australia para evitar lesiones. Volverá en Acapulco el 27 de febrero. Y en la Euroliga de baloncesto acaba de comenzar el partido entre el Unis Kazán y el Real Madrid.
Un minuto, ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, el cielo está bastante despejado y tenemos unos 9 grados en el centro de Madrid. Mañana volverán las precipitaciones débiles, que serán de nieve en torno a los 700-800 metros a primera hora. En cuanto a las carreteras, se ha registrado un accidente en el kilómetro 20 de la A1. Está cortado el carril izquierdo y hay 3 kilómetros de retenciones sentido salida. En la misma autovía hay retenciones, pero de entrada en la Cuesta de los Dominicos. Anoten además complicaciones en la A2 en el enlace con la M30 y en la M40 en Coslada. La policía local de Parla ha detenido 2 individuos que intentaron huir por carretera con 11 kilos de hachís escondidos en su vehículo después de que esta madrugada se saltaran un control policial y circularan en dirección contraria para intentar salir de la localidad. Los agentes municipales consiguieron detener el vehículo, en cuyo interior encontraron los 11 kilos de hachís y 3 teléfonos móviles de los que se han incautado. Ambos arrestados, de 32 y 27 años, han sido puestos a disposición de la Policía Nacional. Continúa la información en la tarde con Expósito.
Ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Hace tiempo tuve una gran duda intelectual que no es que me preocupara mucho, pero me producía cierta curiosidad. Y era si el nacionalista nacía o se hacía. Es decir, si el ginecólogo podría llegar a decir un día a la madre reciente: ¿ha tenido usted un secesionista? O bien cualquiera, con aplicación, voluntad y entusiasmo, podría llegar a ser un secesionista de provecho. La parodia de incorporación al Senado de Robert Massignar me ha quitado todas las dudas, porque este hindú, que no sabe hablar ni catalán ni castellano y que en las redes se expresa únicamente en inglés, es la comprobación viviente de que cualquiera, un mal día, puede cambiar el turbante por la barretina, aunque don Roberto hasta ahora ha tenido la humildad de no ponérsela. Asimismo, Esquerra Republicana de Cataluña demuestra que su nacionalismo es una especie de nacionalismo universal, algo así como la lujuria casta o el honrado sinvergüenza, un oxímoron que deslumbra por su contradicción y cuya explicación solo puede estar al alcance de mentes privilegiadas y que parece prometer instantes apasionantes. Y no me quiero perder a un indio Sioux, residente en Barcelona, jurar ante el presidente del Senado de turno, mejor dicho, prometer: yo prometo por Manitou hasta República Catalufa. Por cierto, no me imagino esa escena en un país como Reino Unido, Francia o Alemania. con lo que el Senado, con la complicidad de Pío García Escudero, se ha convertido en un escenario de parodias y ha perdido no solemnidad, que sería algo irrelevante, sino que ha frivolizado a la institución, porque si el acto más relevante puede ser un sketch de televisión, entonces convirtamos al Senado en un plato. Pero con ser eso relevante y que demuestra una ausencia de rigor mínimo, lo más escandaloso es que el nuevo senador español, de origen hindú, secesionista sobrevenido, es un mentiroso. Repito, por si no se ha entendido bien, el senador de Esquerra Republicana, Robert Massignard, es un mentiroso, porque a la hora de enviar la obligatoria declaración de bienes, no ha incluido la empresa de la que es administrador único, una sociedad limitada llamada Europe Export Trader, sociedad limitada, con domicilio social en Barcelona y que tiene por objeto el desarrollo y compra y venta de material de todos los deportes, organizar eventos deportivos, organizar torneos, gestionar clubes e instalaciones deportivas, importación y exportación de material deportivo. Me parece un disparate que sea senador del Parlamento de España una persona que no sabe hablar español, pero que no cumpla con sus deberes desde el primer momento y oculte sus negocios, creo que es mucho más grave. Pero si los demás senadores, con su presidente al frente, lo consienten, que no se quejen de que le perdamos respeto al Senado, porque ni siquiera ellos mismos se respetan.
Gracias, maestro. Hasta dentro un rato. Bueno, vamos al lío, ¿eh? Vamos, venimos calentitos, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, venimos, sí. Vamos a liarla.
Parda. Sobre todo tú, yo no.
No. Tu padre, ya verás. ¿Cómo puede ser que una talla resulte más grande o más pequeña en otra tienda? Es la pregunta de una chica británica que se ha hecho viral porque ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que cabrea mucho. Las tallas y los diseños no están pensados para la gente normal. Estamos indignados.
Y luego toda la ropa tiene que ser fit, que te afiche, fit. Yo he ido a una tienda aquí en Madrid, Marqués de Salamanca, he entrado, he saltado la Salamanca. Un gordo, ¡guau! Dicen, viene a probarse nuestra ropa, digo, vengo a estallarla. Me he puesto tres polos a la vez, he hecho racatatata, ha salido botones hasta la caja registradora.
Claro. Todos entendemos lo que siente Leo Harlem y por eso vamos a hablar hoy de las tallas y otros damas cuando te metes en un probador. John Uriarte, que tiene su propia pelea con las tallas,
sí.
Pues es muy similar.
No es verdad.
Abre el debate.
Si la 42 de un abrigo me queda aprieta y la 44 grande, ¿por qué no existe
43?
La 43?
No te has puesto la 42 en tu vida. Di la 46 y la 48.
Que la de arriba es 42.
Anda, vete, por
ahí. ¿Qué es 42?
Ya empezamos, mira, yo entiendo.
De hecho, tengo que decirte luego otras cosas. Venga, sobre tallas. Bueno, sí. De todas formas, ¿por qué hacen tallas para gente sin chicha? ¿Eh? Es algo que se ve nada más pillar el pantalón.
¿Y la 43?
¡Eso! ¿La del medio?
¿Dónde? ¿La del medio?
La del medio, la de middle, la del medio. Pero bueno, tú ves un pantalón, un vestido, una falda y dices, si aquí no entra ni Paz Padilla.
Es verdad.
¿Crees que puedes ayudarme?
No.
Por favor, estoy desesperada.
Lo sé, una tragedia.
¿Me irá bien?
Con vaselina y un calzador lo conseguiremos.
Esto es El demonio se viste de Prada, ya, un fragmento.
Lo de la vaselina.
Y claro, cuando te dicen con vaselina y con un calzador, te meto el vestido...
Tómatelo mal.
Da igual que expliques a tu pareja que eso de la 38 es una idiotez y que los diseñadores que las mujeres son palos de escoba. El disgusto da igual.
No me gustan así.
No se lo quita el disgusto.
¿Cuántas veces has hecho tú eso?
Así, de veces. Un montón, pero da igual. No son conscientes del drama que provocan los diseñadores y sobre todo de la crisis de pareja que generan en el momento de entrar en el probador juntos en una tienda.
Bueno, eso es lo peor que puedes hacer. Da igual lo que digas porque lejos de animarla... La cabreas.
¿Qué te parece?
Te queda muy sexy.
Oh, ¿estás bromeando? Hola, soy Celulitis Sally. Mira qué pompis tan enorme. Ay, no te olvides de mí. Soy Michelle Michelines. Ni siquiera puedo llevar una minifalda y un top sin parecer una auténtica foca.
Claro, pero tú, que se te ocurra decir... Pero que se te ocurra decir... Te queda muy mal, pareces una foca. ¡Joder!
No.
Ya te buscas la ruina.
No, yo a veces digo, no me gusta. ¡Es que no tiene gusto! Claro. Y digo, pues ¿para qué preguntas?
Y si dices, me gusta... Te suelta lo del sketch.
Pero está claro, como es tan vulgar, por eso te gusta. Bueno, llegados a este punto, ya no hay salida posible.
Siempre piensas en lo mismo.
Claro, es verdad, sí.
¿Cuántas veces te han dicho eso?
La última vez que compré, Picardías. Bueno, llegados a este punto.
Pero si tú. Vamos a ver. Tú no has comprado un Picardías.
Que compré yo uno hace tiempo.
Pero para ti.
No. Mira, debería probar. Bueno, llegados a este punto ya no hay salida posible. En ese momento, ¿te acuerdas del que puso el puñetero numerito en las tallas? ¿Qué costará cambiar la S por la M o la L por la XL?
Sí, porque siempre que vas piensas, esto de la M, la L...
Claro.
De la X y la XL sí que sabemos nosotros. De la doble XL.
Incluso de la XXL.
Sí, pero el otro...
Pero bueno, en esto, como en todo, hay dependientes que ayudan y otros, pues, que te engañan.
Sobre todo con eso de que la ropa con el tiempo acaba cediendo.
Sea como sean los pantalones, siempre te dirá. La pata siempre da de sí. Señorita, ¿y esto? La lana siempre cede un poco. Yo creo que esta tía le vende un mini aquí en África. Y le dice, no se preocupe, King, que los coches mini siempre ceden un poco.
¡Claro! Tiene razón, Carmen Machi.
Dicen, sí.
Luego está eso de, cede pero encoge en la primera lavada, así que ancha pero no mucho. Que esto no te lo traduce ni un doctor en filosofía.
Es para que te lo lleves.
Para que te bebes. Total, que te quedas igual y acabas pillando la talla pequeña y metiendo tripa durante meses.
No, porque esa es otra, porque siempre piensas eso de...
Ya adelgazaré.
Esto lo pierdo.
Esto adelgazo yo. Lo hice el otro día. El otro día, el fin de semana.
Esto lo pierdo.
Dije, no te preocupes, que yo adelgazo.
Y ya estaba rojo,
y luego ya me mareé. Pero bueno, en fin, pasemos ahora a esa manía de hacer las prendas justas y estrechas.
Sí, porque... Un pantalón es un pantalón.
Sí.
Punto.
Ya está.
Bueno, pues no.
No.
Vas a por un pantalón y te sacan cuatro diferentes, a cada cual más raro.
Dice, no es el corte, es que ahora tenemos loose fit, tenemos el bootcut, el comfort y el classic trench. Digo, dame los cuatro. Me fui para el probador, uno no me pasó del tobillo. Otro me desgarró la piel atrás con una cremallera, que les ponen cremalleras por los lados que no son. El tercero me hacía un paquete que llevaba el roscón de Reyes. El cuarto ya ni me lo probé. Esto se veía venir. Cuando apareció el modelo ese del pantalón cagonero, ese escurrido que va abajo, eso... Se ve todo el desfiladero de Pancorbo, toda la anchoa de Castro Urdiales, por favor.
¡Claro! ¡Qué verdad!
Es que el paquete roscón de Reyes es patético.
Va de talla baja. ¡No!
De talla baja, tío. Se lleva aquí todo colgando.
El gran Leo lo explica a la perfección. Sí. El otro día me dicen, es de pata estrecha porque este año, esto es verídico, ¿eh?, viene el formato italiano. Y yo le dije, vamos a ver, que yo he estado en Italia y también hay gente como yo,
normal,
que no van con túnicas romanas. Bueno, lo malo con esto de las tallas es que... es que me he perdido. Lo malo con esto de las tallas
en las que nadie entra
es que sientes que estás mal hecho. Que no es la ropa, sino tu cuerpo el que está mal hecho.
Claro, y desde unos complejos. Ojo, que esto no solo le pasa al que tiene kilitos de más. No. Según los actuales diseños de moda, no hay nadie bien hecho.
No.
O tienes mucho culo,
sí,
o tienes poco culo.
Yo me observo mucho y digo, mira, se me está así poniendo como pechete palomo. Y ya lo del culo carpeta, ya eso es otra cosa, ya que... ¿Sabes? Carpet booty, ¿no es? Mira, esto consiste en que directamente de la espalda pasas a las piernas sin transición. Viene muy bien para cagar de pie poco más.
El culo carpeta, que es lo que tiene Joaquín Reyes. Pero lo contrario tampoco es bueno, ¿eh? Como yo, que tengo culo de negro y no...
Ya,
tampoco
tú,
resulta.
Pero nada más el culo, ¿eh?
Solamente el culo. Hay que tener el de Brad Pitt y ya está.
Ya,
conste que en esto no solo sufre el que compra, también
sí,
la persona que vende.
Porque ir a comprar ropa se convierte en una actividad inquietante para algunos. Bueno, sobre todo, como cuenta el gran Santi Rodríguez, para algunas.
Una mujer se puede tirar toda la tarde sabiendo que no va a comprar nada, ¿eh? Ella entra en la tienda, ¿no? Conforme va para el probador, es como si llevara velcro y se le fueran pegando cosas. Y además va diciendo, este me va a hacer bolsas, que dices, pero si ya lo sabes, ¿para qué te lo va? Y la dependienta que va a colocar toda la ropa que está dejando, la mira con cara de, te metería un puño, sale de la tienda y nada más pisa la calle y dice, aquí nunca compro nada, porque es que las dependientas son... muy bordes.
¿Para qué vas?
Grandioso.
No, pero eso de ir al probador diciendo, este no me va.
No me va. Pero bueno.
Mira, este, fíjate este
no, que no me hace.
A mí nunca me ha pasado.
Me hace bolsas.
¿Eh?
No,
ya a mí
no,
me ha contado.
Hablamos de huidas.
A mí nunca.
Esto nos
nunca
ha contado.
Elena, Paloma,
Carlos Herrera.
Rosa, Luis del Val lo cuenta.
Luis del Val mucho. Pero no,
a mí nunca.
Bueno, en fin, hay que diferenciar ir de compras con ir de tiendas.
Sí,
¿eh? Nosotros vamos de compras. Yo voy, entro y compro. Por eso creemos que los asientos en las tiendas están pesando para los acompañantes. Que
no,
dicen, pobrecito.
No se puede negar que los tíos, salvo excepciones,
sí,
llevamos mal ir de compras, ¿eh?
Sí.
Yo lo reconozco.
Yo también.
De hecho, hay algunos que siguen yendo con su madre.
En esta horrible situación os enfrentaréis a todo tipo de pruebas.
Pero si no te caben, vaya culo que has echado, hijo. Claro es que ahora vive con su novia, a saber lo que comen.
Y aún queda la prueba más dura para un hombre, comprar los cayumbos.
Ah, y ya te he cogido los calzoncillos, de los de toda la vida. Sufriditos.
Qué gran frase esa de sufriditos.
Es que las madres siempre han comprado siempre. Muy bien los calzoncillos.
Muy bien. Tantos años diciendo a otra persona, diciéndote ella lo que tienes que comprarte, que llega un momento en el que no sabes ni tu talla. Esta mañana le he preguntado a Paloma Serrano por la mía, ¿verdad?
Por mentira, la tuya,
ahí no está mirando. La talla. Y me ha dicho la talla porque yo
pero
no me
Paloma
veía.
¿Paloma te compra calzoncillo?
No, pero me ha visto ahí, me ha mirado aquí en el...
Visto,
no, el calzoncillo no, el pantalón. Mirado, ¡la talla del pantalón!
Que me has asustado.
Cachila más. Bueno, hablemos ahora de otro aspecto tan o más irritante que lo de las tallas. Los probadores de las tiendas.
Sí. Ese lugar al que entras con la ropa para probarte y cuando sales para buscar a tu mujer, preguntarle cómo te queda, pues ha desaparecido y tú ahí con una pinta imbécil.
¿Hola? Eso.
Toma el puesto.
¡Alguien me oye!
Ahí está. Como el náufrago, diciendo...
Terrible.
Escalofriante momento en el que sales arrastrando el bajo de los pantalones buscando ojos familiares.
Sí.
Y no hay nadie conocido.
Nadie.
Solo gente extraña que te mira.
Para que te metan el bajo.
Claro. Solo pensarlo... Bueno, por no hablar de la intimidad. O la cortina es pequeña o la puerta no cierra bien.
Sí.
Y siempre pasa el mal rato. Ay, y podríamos hablar de esa dependienta que te toca todo mientras dice a grito pelado... De tiro de bragueta va bien, aunque
toca,
igual mejor
hace,
otra
por,
talla.
¿Por qué toca?
Y dice, ¡no me toque!
Claro.
Usted que no los conocemos, dame un besito en la nuca o algo, por lo menos.
Bueno, lo cierto es que he visto cómo vienen las tallas. Vamos a tener que volver al mundo faja.
Lo que se ve, estos centímetros de más que afean su silueta. La faja turbo adelgazante y anticelulítica prepara su silueta para estos días felices. Turbo, escultor de belleza.
Que ya llamarle la faja turbo tiene eso aquel,
llamar una faja, faja, ya es horroroso.
Sí, suena feo, faja.
Ya suena feo,
faja suena
como
feo.
Muy chelada.
Seguro que en francés suena mejor. Bueno, la faja ha guardado más secretos que la CIA y la KGB juntas, pero sí. Sobre todo evitaban estos disgustos con las tallas imposibles. Otro de los problemas que genera esta estupidez de que hay que tener un cuerpo 10 es que hay gente que se lo cree.
Sí, y acaban comprando ropa que da grima. Como esos bañadores, los del Roscón de Reyes, esos bañadores imposibles.
Si los nadadores profesionales llevan estos bañadores que van desde el cuello hasta lo que son los tobillos, estando ellos como están, ¿por qué algunos de vosotros, hombres, pensáis que podéis poneros un turbito? No te digo nada si el turbito es blanco, que ellos son unos cachondos, porque para justificarse... Hombre, es que lo elegí porque resalta mi bronceado. Pues sí, efectivamente, resalta tanto que a mí casi me resalta.
Hay que tener cuidado.
Es ridículo.
Conste que comprar un traje de baño.
Por ahí.
Sí, sí. Comprar un traje de baño es muy complicado, es muy difícil, ¿eh?
Sí.
Y otra cosa, no soporto eso de está de moda. Vamos a ver, si es feo, es feo. Y si te queda mal, da igual que un gilipichi diga que está de moda.
Claro, porque hay gente a la que le queda todo bien y otra a la que no.
No.
Aunque hay un colectivo que ha puesto el listón más alto.
Sí.
Los que visten mal, aposta.
Los hipsters han conseguido poner de moda un estilo que consiste en combinar mal la ropa. Tú vas a una entrevista de trabajo sin corbata y no te dejan ni entrar. Pero para ese mismo puesto va un hipster en sandalias y con una pajarita y le contratan. Y si no se quita el gorro de ganchillo, le hacen indefinido.
¡Qué bueno, José Luis Gil!
José Luis Gil, le grago a José Luis Gil. Conozco gente que parece que se ha puesto lo primero que ha pillado y se ha pasado 3 horas delante del espejo en realidad. Pero bueno, lo que viendo siendo el casual elegante. Sí.
Bueno, todo esto porque estamos hartos de que una talla sea diferente según a qué tienda vas. Mejor que la industria textil piense más en nosotros o un día nos vamos a vengar donde más duele.
¿Desea algo, señorita?
No, gracias.
Hola.
Hola.
¿Se acuerda de mí?
No, lo siento.
Estuve ayer aquí y usted no quiso atenderme.
Oh,
trabaja a comisión, ¿verdad?
Sí.
Pues metió la pata.
¿Y cómo?
Hasta el cuello. Adiós, me voy de compras.
¿Qué tal? Qué
¿mensajito?
Momento, ¿eh? En la película.
Antes
hacer mucho la pelota.
Cómo os gusta esa escena, ¿eh?
Se ven identificadas sí, en sí, el sí, tema sí. De las
es
compras.
Es nuestro sueño.
Sí, ya. eso es.
Lo de Richard Gere.
Que es normal, ¿eh?
Deja, no, nuestras
cosas. Sí,
Venga, arranca, Paloma, arranca.
Venga, es normal que te moleste que el precio del seguro de tu coche haya subido. Y piensas, bueno, pero ¿por qué a mí? Si yo soy un buen conductor. Y si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua, sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485. Toma nota. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los oyentes también habláis de disgustos cuando compras ropa.
Nos escribió hace unos minutos Gemma que ya había aparcado ante la previsión de lloros de risa, Gemma, de las
lo
que nos
cumplido,
escucha
¿no,
a diario, seguramente sí. Encarna, dice que está enfadada porque dice que las tallas 44 y 46 en mujeres es casi imposible encontrarlas en las tiendas.
La talla 44 para una señora es perfecta,
claro,
es perfecta.
Claro.
Bueno, más.
Carmelo, el problema es que encima de gordo te llaman enano. Como yo es una 48-50, tienes que recoger al vuelto 25 centímetros.
Sí, 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 lo de que te metan en el bajo ya te da hasta vergüenza.
¿Vale? Que no te metan en el bajo.
Es patético.
Que ahí te lo pasen una carpa de circo.
¿Qué pasa a vosotros, muchachos?
Tú sigue leyendo y...
Y la pregunta la
sabes. Yo soy un tierro.
La pregunta la sabes.
Sigue leyendo.
Nos cuenta Margarita.
Venga.
Doy fe de que el peor momento para una mujer en un probador es cuando te pruebas el bikini después de todo el invierno.
Sí. Hoy blanca.
Te lo pruebas. Si además te lo pruebas ahí encima de la braga, sí, que es patético,
fatal.
Todavía asqueroso.
Dices, ¿de dónde ha salido todo esto? Es terrible.
Pues
es terrible.
Te lo digo yo.
¿De dónde ha salido todo esto?
Pues te lo digo yo.
De verdad, te metes ahí la chicha por un lado, por
Elena,
el otro.
Dice Elena que las luces no favorecen. No,
la culpa es de las luces. Claro, la culpa es de las luces. Es verdad.
En casa te sienta mucho mejor, ¿eh? Félix, ¿dónde decís que vais a dormir esta noche y el resto de vuestra vida? Vuestras mujeres no os dejan entrar en casa jamás.
No, si ellas compran muy bien.
José Carlos, todos tenemos un pantalón que pasan los años, sigue en la percha y nunca entra. Pero ahí está, porque estamos seguros de que algún día entraré. Y tenemos petición musical en las redes, expósitos, lo que hay. Bueno,
bueno, nos en las redes, pongamos, en las redes.
Bueno, nos piden que pongamos.
¿A quién se lo dedicas?
¿Yo?
¿Tú sabes a quién lo ha pedido?
Sí, yo, a Marta.
Venga, ¿se lo dedicas a quién?
Saki, Marta, de Daddy Yankee.
Eso es la cosa más horrorosa. Sube, mira, 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 mira.
Que esto se puede bailar.
Vamos a ver, desde que has dicho que es horrorosa, por lo menos 5 personas en esta casa te han dicho que les gusta.
Sí, pues y en la mía.
O sea,
mira, sube. En esta y en la mía.
Pues mira que me estoy yendo arriba.
No, no.
Oye, mira, 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 mira.
Vamos,
vamos.
Hey.
Terremoto,
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 terremoto. La letra es de Góngora o Quevedo, no tengo claro.
Qué rápido hemos pillado todo.
No, 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 sigue, sigue, ya no paso ya.
Se pone bien loca cuando a ti te toca. Tú alazas nunca en ese bumper, te choca, choca.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este sábado desde las 3 volvemos a vibrar contigo.
Ay, 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 ay.
Meses antes de jugar la final de la Copa del Rey.
En la gran final de la Copa del Rey.
A la vez, Fútbol Club Barcelona.
27 de mayo, final de la Copa del Rey.
Osasuna, Real Madrid.
¡Qué buen balón le pone!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Celta. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Eso todo es mío.
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Cuando conozcas lo último de Línea Directa, lo primero que vas a hacer es llamarles. Ahora por el precio de un tercero tienes el seguro con todo. ¿Es o no es lo último? Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Este fin de semana en el supermercado del Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos.
Pack de 8 yogures Activia. Comprando 2, el segundo pack sale a solo 90 céntimos, con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Este fin de semana, límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en casa de Juan?
Sí, han detenido al ladrón que estaba robando por el barrio.
¿Y cómo ha sido?
Le detuvieron cuando intentaba entrar en su casa usando un inhibidor. Lo que pasa es que la alarma de Juan lo detectó y avisaron a la policía.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabías que no pagar la pensión de alimentos a los hijos es delito y puede conllevar prisión? ¿Y que tu ex no tiene derecho alguno sobre tus bienes heredados? Los abogados de Legalitas te ayudamos a solucionar tus problemas de verdad. Consúltanos sin compromiso. Legalitas, líderes en asesoramiento jurídico. 902-100-140 o legalitas.com.
Los últimos avances demuestran que detrás del envejecimiento se encuentra el daño en nuestro ADN. Ponle freno con Revidox ADN, el único que protege y repara el ADN. Revidox ADN frena el envejecimiento e impulsa la juventud desde el núcleo de las células. Pide Revidox ADN en tu farmacia. Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que juega bien en casa y la que cuando sale fuera se viene arriba. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas a crecer aquí y en más de 150 países. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si te digo que se habrían conocido a través de Skype, es posible que no te sorprenda, pero escucha qué pasó en esa primera llamada.
Hola.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo has estado?
¿Cómo estoy?
Sí.
Muy bien, muy bien.
¿Tú cuántos años
tienes?
19.
Acabé
de cumplir 19.
¿Y
usted? ¿Cuántos años tienes?
97. ¡Ay! ¿Cómo era la conversación? Bueno, Antonio está en Granada. Este señor al que oyes tiene 97 años. Catalina es colombiana y tiene 19. Lo increíble es que los dos son veteranos de guerra. Antonio es veterano de nuestra guerra, la Guerra Civil Española, y Catalina de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hola, Catalina, ¿qué tal?
Hola.
¿Todo bien?
Bien.
¿Te están tratando bien por Europa y por España? Que no me enteré yo. ¿Sí? ¿Todo
sí,
bien?
Sí, claro, está todo bien.
Bueno, llevas fuera de Colombia, de tu país, unos días. Has visitado Roma, Bruselas. Has contado tu experiencia en el Parlamento Europeo.
Sí.
¿Qué tal el hecho de contarlo, por Europa? ¿Cómo te ha ido?
Pues súper bien, porque estoy contando una experiencia que sé que a muchos niños les puede servir, les puede aportar mucho, como para que se den de cuenta que nosotros los niños no estamos en el momento de estar en guerra, sino estar estudiando.
A tu lado está Manuel. Manuel, también tienes 19 años, te llaman Chino, ¿no? Ese es tu apodo, tu mote. ¿De dónde eres?
Yo actualmente vivo en Medellín, pero soy de Florencia.
¿De Florencia? ¿Esto es una ciudad de dónde?
Caquetá.
¿Que está en qué zona de Colombia? Aproximadamente.
A los Llanos.
Cuéntame un poco de tu vida. ¿Cuándo y por qué te metes en las FARC? ¿Naciste allí? Cuéntame.
Pues siendo menor de edad ingresé. Ingresé con un hermano por curiosidad y por saber qué era eso y cositas así. Entonces ingresé pues al grupo armado.
¿Y tú, Catalina?
Yo ingresé por motivos económicos en la familia, problemas. Entonces yo llegué allá a los 13 años y pues ahí comenzó toda mi historia hasta los 16 años.
¿Cuál era vuestro trabajo, Manuel? En las FARC, ¿qué tenías que hacer?
Tenía que prestar guardia, remolcar, hacer huecos para la basura, hacer huecos para hacer necesidades, pues, y entrenamiento, cosas así.
Entrenamiento, entiendo, entrenamiento casi militar.
Sí, señor, militar.
¿Pasaste miedo? ¿Pasaste algún momento de conflicto de verdad complicado? ¿Enfrentamiento?
Pues realmente sí. En su momento.
Catalina, ¿en qué momento decides abandonar las FARC? Has comentado que a los 16 años.
Sí, señor.
¿Por qué?
Porque en esos momentos vivía momentos de miedo, una inconformidad que tenía al momento de estar allá, y porque mi madre sufría mucho estando por fuera y no miraba un futuro para mí, no lo miraba. Y la inconformidad que miraba era que nosotros siempre sacábamos el pecho y el comandante no.
¿Qué dabais la cara? Sacar el pecho en argot es algo así como que ibais vosotros de avanzadilla, sois los que sacabais la cabeza, y el comandante no, lo que es la vida. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? ¿Qué llevas en el cuello? ¿Llevas como un collar, un par de cadenas? Una de ellas es muy especial. ¿Por qué?
Pues estas no son. La otra la traigo acá. Es porque cuando cumplí 15 años allá, me la dio un compañero que estuvo conmigo allá.
Cuando dices estuvo contigo, tuvisteis una relación, era tu noviete.
Sí, era
algo más que un amigo, lo dejamos ahí. Algo más que un amigo, no nos metamos en lío, que esto de las chicas es una cosa muy delicada. ¿Qué le pasó?
A él. Él un momento que se fue para... Pues se fue a hacer una misión, ¿cierto? Y en esos momentos él cayó, lo mató el ejército.
¿En un enfrentamiento, en una batalla?
Sí, señor.
Y ahí dijiste, esto se acaba, y lo dejas.
Sí, pues ya en esos momentos yo ya tenía pensado en salirme, ¿cierto? Y él, pues ya estaba muerto, y yo pues ahí sola también, entonces ya, pues...
Manuel, las FARC... ¿Ejecutaron a tu hermano?
Sí, señor.
¿Por qué?
Porque mi hermano era una persona que no le gustaba como someterse pues a unas normas o algo así. Le gustaba mucho ser libre, pasear donde quiera, hacer lo que quería. Entonces, al de entrar allá se sometía a ciertas normas. Al someterse a ciertas normas, al mirar que no las cumplía, entonces le hicieron un consejo de guerra que... Lo mataron.
¿Lo fusilaron o cómo?
Sí, señor.
Todavía hay 18 países que continúan reclutando a niños como soldados, que se sepa. Alberto López, miembro del Departamento de Comunicación de Misiones Salesianas, regresaba a Medellín cuando se firmaban los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. El motivo del viaje: rodar un documental sobre el trabajo que realizan los salesianos con los niños desvinculados de los grupos armados. El resultado es... Alto el fuego. Se estrena hoy, coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional contra la Utilización de Niños Soldados. Me acompaña también Paloma Serrano. Hola, Palo. Vaya
sí,
pareja, ¿eh?
Sí, madre mía, tremendo. Maravillosa. Y el documental, de verdad, que es muy recomendable para ver la realidad de esta gente y de la gente que les está ayudando, pues ahora, en esta segunda parte de la vida. Quizá habéis tenido una vida que no os correspondía por la edad que tenéis, pero que ahora hay muchas cosas que hacer, y en eso ahí están trabajando, ahora ya nos lo contarán los salesianos. Oye, cuando uno decide marcharse de las FARC, yo me imagino que no es tan sencillo marcharse de ahí, de un grupo armado. ¿Cómo sale uno de ahí? ¿Uno tiene que escaparse? ¿Uno cómo sale de ahí?
Pues sí, uno tiene que escaparse de allá y saber por dónde es hacerlo, en qué momento, porque en el momento que usted te cojan ya es...
¿Te pasa lo que al hermano de Manuel?
Sí, le hacen consejo de guerra. Entonces, en ese momento que nosotros lo hicimos, pues fue un momento que se dio y no había ni otro más y escogimos la noche.
¿Y ya dónde vais? ¿Regresáis a casa porque sabéis dónde estáis? O sea, perdonad, pero nosotros lo imaginamos como una película. Disculpadnos que lo veamos así, pero lo vemos como una peli. Salís de noche, me imagino, aprovechando un descuido, tiene que ser ahora en este momento, y vais a casa. ¿A dónde vais? ¿Quién os saca de allí? ¿A dónde vais?
Pues realmente cuando uno sale de allí, casi uno nunca está pues cerca de la casa, se encuentra muy lejos, entonces uno busca una entidad pues que le brinde como el apoyo y la seguridad en ese momento, que en este caso viene a ser pues el ejército militar, ¿cierto?
Os entregasteis al ejército colombiano.
Sí, señor.
¿Y cómo fue ese proceso? ¿Tuvisteis seguridad desde el principio? ¿Fue relativamente fácil? ¿O tampoco ellos se fiaban de quién eran estos dos jóvenes miembros de la FARC que venían? ¿Cómo fue?
Pues realmente cuando uno inicia pues a salir, uno tiene que pasar por ciertas cosas, ¿cierto? Yo tuve que pasar por una semana pues en el monte, que comía lo que me diera pues la naturaleza, ya consiguiendo pues salir y entregarme, ya estando pues con el ejército, ellos me brindaron las seguridades del momento en que le dije quién era o de dónde venía. Entonces ellos me brindaron la seguridad, me atendieron y posteriormente lo remiten a uno a ICBF, Bienestar Familiar.
Rafael Bejarano es salesiano, es el director de Ciudad Don Bosco y esta ciudad, esta residencia, este colegio, está en Medellín. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel, ¿cómo estamos?
¿Qué es Ciudad Don Bosco?
Ciudad Don Bosco es una institución dirigida por los salesianos de Don Bosco desde hace 52 años, coincidencialmente los mismos que tiene este conflicto armado en nuestra patria Colombia. Surgió como una apuesta a la juventud y a la superación de sus necesidades, jóvenes, niños, adolescentes que han vivido de alguna manera la vulneración de sus derechos. Ahí pues tenemos varios programas para responder a estas necesidades y uno de ellos desde hace 15 años, el programa Construyendo Sueños, que junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el gobierno colombiano, llevamos adelante para la recuperación de los niños que han participado en el conflicto armado.
Paloma.
Rafael, la gente que trabaja con estos chicos, con estos chavales, dice claro que se encuentran con niños una dureza tremenda en la cara, que han hecho cosas de adulto,
claro,
que es muy complicado salir de un trauma de esta, bueno, pues de lo que les ha tocado a ellos vivir. ¿Cómo se consigue recuperar esas ilusiones, esos sueños a estos chavales? ¿Cómo les motiváis? Porque además tenéis que seguir una pauta casi militar en el centro, porque claro, ellos vienen ya muy pautados de donde han estado muchos años.
Bueno, pues hay un proceso. Una vez, como lo explicaba Manuel, los chicos salen de los grupos armados, el ejército colombiano o la policía los lleva al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde se derivan a diferentes instituciones según su perfil psicológico, sus expectativas, sus necesidades. Una de esas instituciones somos nosotros. El programa nuestro tiene, digamos, una única y primera condición, que es que el joven, que la joven quiera participar en el programa. De manera que cuando llega donde nosotros, ciertamente nos encontramos con chicos y chicas tristes, tímidos, con temores, pero finalmente nuestra pedagogía salesiana hace que siempre se descubra esa fibra de bondad que hay en cada joven para poder proyectar su propio esquema de vida para el futuro.
En el documental, en Alto el Fuego, la persona que recibe a los chicos habla de el dolor de los niños, la tristeza, el miedo en sus caras, llegan heridos, algunas violadas, con estrés postraumático, vienen directamente de la guerra. Yo he tenido la suerte, por razones que vienen al caso, de estudiar mucho la historia y de escribir mucho sobre Don Bosco. Y cuando él funda el movimiento y lo que son los salesianos, hace ya 200 años, allá por Turín, lo hace con lo peor de los niños y de la infancia y de la juventud de su ciudad natal.
Sí.
Y monta aquello de Baldoco, y aquello es un auténtico desastre gracias a su madre. Y los niños provienen de la delincuencia, provienen de las cárceles, de la guerra entonces en lo que no era Italia. Uh-huh. Cualquier chavala como Catalina, son recuperables. Quiero decir, todos salen.
Todos salen. Porque el ser humano es resiliente. Y a pesar de las duras condiciones que haya podido vivir en su vida, es posible acompañarlo a un nuevo planteamiento en un proyecto de vida que le traiga paz y desarrollo, no solamente a él, sino a su familia.
Don Bosco hace una cosa, y imagino que el resto lo hacéis por todo el planeta. Fíjate, yo tengo cierta relación con Chris Afuli en Guinea,
en África, el argentino.
Con Ángel Fernández Artime, asturiano, medio argentino, ahora el rector mayor de los salesianos. En fin, como digo, no viene al caso. Don Bosco decía una cosa. que era educación, educación, educación. Eso al principio para los niños. Luego también para las niñas con las auxiliadoras.
Claro que sí.
¿La base es la educación?
Es el corazón. Quererlos, amarlos y que ellos se den cuenta que son amados. De hecho, cuando los chicos llegan al programa, lo primero que intentamos hacer es contactar sus familias. Y las familias son llevadas a unos encuentros especiales en donde se da el acompañamiento de todo un equipo psicosocial, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, animadores de pastoral, etcétera, que reconstruyen ese tejido familiar que se ha roto en algún momento y que busca hacer clic con la vida del chico y de la chica. Y es en ese momento en donde ellos realmente abren los ojos y se dan cuenta que pueden seguir adelante.
Paloma. Bueno, ¿cómo fue ese clic que dice Rafael con vosotros cuando os encontrasteis con casa, con la familia? ¿Cómo fue?
Catalina.
Pues en ese momento fue un momento, ay, no. Es muy diferente porque vos llegas como un militar y te portás así.
Ojo, te fuiste con 13 años y llegas hecha una mujer.
Sí,
llegas ya mayor, llegas ya después de vivir todo lo que has vivido.
Uh-huh. Y ya mis comportamientos no eran las de una señorita ni una dama, ya sino la de...
¿Un soldado?
Sí, actuar así como, pues, machismo, así. Entonces allá lo único que llegué...
Y perdona, has cambiado mucho en estos 3 años, ¿eh? En estos últimos tiempos estás estupenda y eres súper finísima, que lo sepa.
Gracias. Llegué y lo primero que le brindan a uno es como el amor, como seguridad, como ya empezaste una nueva vida y es donde uno ya comienza a cambiar, comienza un proceso. Lo ayuda mucho un equipo técnico, la familia, el coordinador y mucho más pues todo lo que usted va aprendiendo allá, que es la meditación y todo.
¿Tu encuentro con la familia que preguntaba Paloma, Manuel, cómo fue?
Pues la verdad fue totalmente diferente, algo muy bueno porque realmente uno lleva...
¿A quién viste? ¿Quién fue a ese encuentro?
Fueron un tío y una prima. Y al mirarlo pues fue algo muy bello porque es algo que uno no se espera pues verlo a ellos después de tanto tiempo, mirarlo y compartir con ellos cosas y es algo muy bonito.
¿Ahora qué hacéis? ¿A qué os dedicáis? Aparte de estar haciendo esta gira y esta formación, que nos estáis enseñando muchas cosas a los europeos, ¿a qué os dedicáis allí? ¿En el centro qué hacéis? ¿Qué estáis estudiando, Manuel?
Pues realmente yo ya salí del centro, ya yo trabajo y hago mi vida social, porque ya yo salí de allá y Dios quiere este año me graduó y hice un taller de metalmecánica. Lo terminé, soy graduado como técnico en metalmecánica.
Lo que aquí llamaríamos formación profesional,
sí.
Que es otra especialidad en los famosos oficios que Don Bosco puso en marcha, que es las FPs, en nuestra terminología. Qué bueno. Y cuando dices que trabajas, ¿dónde trabajas?
Yo trabajo actualmente en Medellín, trabajo en metalmecánica, en lo que estudié.
¿En un taller?
No, en una empresa.
Ajá.
Allá tengo...
Don Bosco lo llamaba oficios. No eran artesanos.
Artes y oficios.
Artes y oficios, es verdad. ¿Y tú? ¿Qué estudias? ¿O qué haces?
Yo ya terminé mis graduaciones, pues ya terminé mi estudio, ya me gradué, ya terminé la técnica, hice las prácticas y ahorita estoy, pues nomás llegué a hacer el curso de enfermería.
¿Quieres ir a la universidad?
Sí.
¿Quieres, como dices en el documental, en alto, alto el fuego, quieres pensar a lo grande?
Sí.
¿Eso qué quiere decir?
Pues alto al fuego. Pues eso quiere decir que ya es hora de nosotros mismos, de ya no más la guerra, ya para los niños no es lo de nosotros. Yo pienso que nosotros los niños deberíamos estar cogiendo un lápiz y un esfero al ver de coger un arma y seguir en el pues con el proceso de paz, seguir que... Eso yo creo que lo han escuchado y siempre lo van a escuchar de mí, que es de la paz. Vos decís mucho de paz y paz, o muchos dicen de paz en paz, pero no le sale interiormente. La paz sale interiormente para brindarlo.
¿Sabes por qué? porque tú sabes lo que es la guerra. Y el resto se nos llena la boca y no sabemos lo que es lo contrario. Esa es la diferencia. Oye, ¿puedo hacer una pregunta así, un pequeño paréntesis? ¿Qué es un esfero?
Es donde uno escribe el lapicero.
Vale, gracias. Hija, es el argot, pero... Paloma.
Oye, vais a Ginebra ahora dentro de poco, porque estáis con una tournée viajando, y vais a Ginebra. Y tenéis ahí que hablar en Naciones Unidas. ¿Y qué vais a decir allí? Para que se entere todo el mundo.
Pues yo por lo menos... No, yo no. Nosotros... Uh-huh. Nosotros estamos dejando el mensaje como mensajeros de paz para que... Porque yo sé que solo en Colombia no se vive la guerra, es en muchas partes. Entonces, para dejar el mensaje a todos que, o sea, la paz se puede. Si después nos damos de cuenta de interiormente y nos ponemos a pensar, ya no más, miren, los niños son los que están sufriendo, porque se supone que nosotros... O los niños que vienen más son el futuro y la representación de un país, ¿cierto? Son ellos, entonces nosotros, pues ese es como el mensaje, como que está pasando, como los niños, que piensan en la guerra, para qué hacen las armas si nosotros mismos nos estamos matando.
Rafael, el mensaje, ya para terminar, es de absoluto optimismo, positivismo, de esto se sale... Estos chavales nos enseñan más de lo que le podéis enseñar vosotros.
Claro que sí.
Y son perfectamente recuperables.
Sí, señor. En Colombia estamos en una esperanza única en estos momentos. Y a pesar de la incredulidad de algunos, todos le apostamos a la paz. Apoyamos el acuerdo de paz. Creemos en que es posible seguir construyendo una Colombia mejor, con un fortalecimiento institucional, con un fortalecimiento de la democracia. Y que es necesario seguir apostándole al don precioso que en estos momentos el gobierno colombiano, y por qué no decirlo, las FARC y ahora también el ELN, le están dando al mundo el ejemplo de poder sentarse, dialogar y plantear una nueva historia.
Rafael Bejarano, director de la ciudad Don Bosco de Medellín, gracias amigo por la visita.
A ustedes por invitarnos.
Y Catalina, Manuel, les hemos llamado Catalina y Manuel. Muchísimas gracias, chicos. Tenéis mucho valor, ¿eh? Enhorabuena, sí. Y suerte.
Gracias.
Chao, chao.
Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Verti, calcular y contratar tu seguro de coche es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera digital y eficiente. Menos costes para nosotros y mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas, ofertas increíbles para los más rápidos. Consigue todo al 60% de descuento en punto y abrigos de moda joven, en marcas como Easywear, Fórmula Joven, Green Coast, Studio Classics y Tintoretto. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas, solo en El Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los oyentes, habláis del drama que han vivido Catalina, Manuel, vaya lección, exguerrilleros de las FARC. Mecane.
Acá María, fui alumna salesiana, estoy orgullosa de la labor que hacen por todo el mundo los salesianos. Alejandro, ojalá estos chavales puedan disfrutar a partir de ahora de la vida y todo lo que han sufrido les haya servido para aprender cosas buenas. Edwin nos da las gracias por haber dado voz a estos chavales. Y Luisa, le da mucha pena la infancia robada de estos chicos, pero sé que ahora tienen fuerza para seguir adelante.
Tanto querer y a la vez.
Hay profesores que se lo ocurran, ¿eh? Para hacer feliz a sus alumnos, seguramente la inmensa mayoría. Bueno, una maestra de Texas se disfraza cada mañana para recibir a los niños en clase.
Les ayuda a despertarlos, conseguimos que se sientan felices y los motivamos para empezar bien el día. El mismo efecto que una buena taza de café. Es la razón que da esta profesora, Cindy Matthews, para que cada mañana se ponga en la piel de un personaje. La idea se le ocurrió cuando estuvo lloviendo durante una semana y veía cómo tanto alumnos como compañeros llegaban a clase alicaídos. Desde que se disfraza cada mañana, las caras sombrías y aburridas se transforman en sonrisas.
Stop me now. Don't stop me.
having a good time, having a good time. You shouldn't start leaping through the
sky like a tiger. Al loro, qué historia. La verdad es que, oye, esto vamos a seguirlo porque me parece una idea fantástica.
Es genial,
¿eh? Rock FM ha lanzado una iniciativa para que los más pequeños de casa puedan conocer la música de las mejores bandas de la historia del rock. ¿Cómo?
Se llama Rock en Familia. Consiste en un ciclo de conciertos matinales en diversos puntos de España, ofrecidos por bandas tributo a grandes grupos. Hay un montón de fechas cerradas desde finales de febrero hasta mediados de noviembre. Por ejemplo, los niños podrán conocer la música de Kiss en Burgos, a Queen en Barcelona o a AC/DC en Vigo.
Qué bueno, hay que seguir la experiencia, nos tiene que contar Rodri, el Piri, quien sea, ¿eh? Pero esto es una idea buenísima, buenísima. Enseguida nos vamos a Egipto. Allí hay un equipo español de arqueólogos, investigadores, que están haciendo, te lo juro, tags, el tag este famoso que te hacen en el tunelcito del médico. Bueno, pues a unas momias. Es la forma de conocer un poco más sobre ellas. Ya verás, enseguida estamos allí.
Venga,
vaya,
vámonos.
Vaya pareja, qué hombre, bonita la historia, fíjate, ¿eh? Qué gente más buena hemos tenido,
ejemplo,
en el estudio.
Qué, ¿sí?, ejemplo.
Cuéntanos, Paloma.
Mira, decía Catalina, vamos a pensar a lo grande. Pues eso, vamos a pensar a lo grande. Entra un frente por el Atlántico este fin de semana, que nada, que el invierno no es gris y aburrido. Pues claro, porque en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés vas a disfrutar de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero. Adelántate, nos vamos. Sin reserva las mejores plazas y disfruta de las grandes ventajas y descuentos de la promoción. Hasta el 70% de ahorro del importe del crucero. Y si el precio del crucero baja una vez contratado, Viajes El Corte Inglés te lo iguala devolviéndote la diferencia hasta 30 días antes de la salida del barco. Además, reserva desde 60 euros, pago aplazado en 3 meses, niños gratis o con grandes descuentos y asistente de Viajes El Corte Inglés en algunos barcos y salidas. Que un asistente, siempre lo decimos, es una persona que nos ayuda por si surge cualquier gestión cuando estamos a bordo. No lo dudes más, reserva ya tu crucero y disfrutarás de una explosión de color e ilusión durante la semana del crucero. Infórmate en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés o en el 902-400-454 o en viajeselcorteinglés.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.